Bueno, muchas gracias. No sé si se me escucha bien. Muchas gracias, Jack. Gracias por tu muy amable presentación, por tu excesivamente generosa presentación. Bien, voy a empezar dando las gracias a Beatriz, a Filip y a Marina, porque han querido que viniera aquí en esta ocasión. Ya saben que yo estoy bastante abierto a regresar a Lyon. Supongo que no es solo por la ciudad de Lyon, sino también por las personas que tienen cierto interés en que pueda estar aquí. Y les agradezco mucho que me hayan permitido estar porque, como decía el famoso dibujito de Goya, un dibujito, autorretrato, según dicen algunos, aún aprendo. Y esta mañana me ha servido para seguir a fondo. Bien, la historiografía literaria, construida a partir del siglo XVIII, pero culminada en el XIX con figuras como Menéndez Pelayo e incluso con Américo Castro, además de las antinomias que eso abierta, estableció que la muerte de Calderón cerraba el siglo de oro y prácticamente abrió un vacío del que solo se saldría, según algunos, cuando el romanticismo regresara a las puras raíces nacionales. Borrar el último cuarto del siglo XVII y todo el siglo XVIII les parecía la consecuencia lógica de una visión de lo nacional y de la ortodoxia, reprimiendo la existencia de la figura cultural llamada Ilustración, como bien estudiaron Eduardo Subirats y Francisco Sánchez Blanco. Numerosos críticos e historiadores han cuestionado esa visión y han propuesto una revisión de esa historia. En ella estamos, y por eso, me imagino, ustedes van a incluir en su agregación el teatro del siglo XVIII y a sus dos autores más destacados, Tomás de Iriarte y Leandro Fernández de Moratín. Me parece a mí que poner juntos a Iriarte y Moratín constituye una hermosa paradoja histórica y un increíble hallazgo poético, porque Iriarte es un esprit fort que lleva una vida fácil, en parte gracias a su tío, que se divierte con sus amigos, practicando música, haciendo excursiones, conversando en tertulias, y ante quienes no duda en mostrar lo que podemos llamar su golfería personal, individual y en su correspondencia. Moratín, por su parte, es quien, gracias a su padre, sin duda, pero también por su propia actividad, aunque lo oculta en ciertos ambientes, se muestra, lo mismo que Iriarte, como un iconoclasta, radical, anticlerical, crítico y filósofo, que llega a compartir amantes y mostrarse tan golfo como Iriarte. Este se las vería con la Inquisición, Moratín no en persona, por las circunstancias, pero a este le tocaría vivir y sufrir la invasión napoleónica y sus consecuencias. Sus vidas se cruzaron muy poco, pero aquí los tenemos juntos. Tal vez una justicia inmerecida, pero justificable. Para situar el ideario poético dramático de estos dos autores, conviene resaltar lo que es el eje central que vertebra y explica el conjunto de ese ideario. Y es que el acento puesto durante casi todo un siglo sobre el teatro, su reforma o la oposición a la misma, solo puede entenderse a partir de la función que el teatro juega en la sociedad española y en su modo de llenar el tiempo de ocio. Aquí hoy no es mi tema indagar qué es lo que buscan los espectadores en el teatro. Ilusión, diversión, reflexión, poesía, espectacularidad, reflejo de ansias íntimas, superación postiza de frustraciones, no lo sé. Pero ya Ortega subrayó que el teatro alcanzó en el siglo XVIII uno de los momentos de mayor apogeo en lo que a su función lúdica y popular se refiere. Esa realidad del teatro, discutible evidentemente, es la que les induce a los ilustrados, a los neoclásicos, a poner el acento en la finalidad instructiva del mismo, en lo que Maravall ha calificado como dirigismo reformador, aunque la realidad existente, descartó el aspecto dirigista, pues en la práctica los gobiernos muy poco hicieron por el teatro, aunque ese poco se haya hiperbolizado ocultando su dimensión real. Si tal dimensión es cierta o no, o si la influencia de la escena sobre las costumbres del pueblo es real o falsa, no es el tema aquí y ahora. Lo que sí es cierto es que ese es un punto de vista que no se debe olvidar para captar el sentido de la crítica ilustrada hacia el teatro barroco, de su propuesta de suprimir los autos sacramentales y reformar el teatro, así como de su defensa de una determinada concepción de la obra literaria, de la obra dramática. Lo que los ilustrados ponen de relieve en su visión del teatro es muy especialmente su carácter de espacio en que se muestra una ideología encarnada que influye en gran manera o incluso decisivamente en la conformación de la ideología de los espectadores, a los que abusivamente se convierte en el pueblo. Hoy puede parecernos desmesurada esta visión, porque el peso del teatro en la vida pública y en la satisfacción del ocio se ha modificado radicalmente. Pero con frecuencia todavía se ven discusiones sobre la influencia perniciosa de ciertos programas televisivos, incluso de ciertas películas, que si el sexo, que si la violencia, que si las drogas. No se trata, por mi parte, de defender nada, sino de subrayar la relativa equivalencia que se da entre la televisión o el cine de hoy y el teatro de la época que nos interesa. Las cosas han cambiado todavía un poco más y habría que incluir las diversiones por internet y los juegos vídeo. Así, para los ilustrados, cobra todo el sentido la expresión ciceroniana de que la comedia es espejo o imagen de las costumbres, para concluir que es o debe llegar a ser la escuela de las buenas costumbres. En el teatro se aprende y algunos espectadores no tienen otro lugar para encontrar tal aprendizaje. Algunas afirmaciones que recojo del prólogo, muy famoso prólogo de Moratín a las obras dramáticas y líricas de 1825, pueden ayudarnos a entender y ver un poquito claro. El teatro, dice Moratín, es una rama de la literatura que influye en la cultura social y en la corrección de las costumbres. El poeta dramático debe desempeñar el objetivo de utilidad general que debe proponerse, y el que no asuma esa función será culpable con negarse a todo cuanto puede y debe esperarse de tales obras en beneficio de la ilustración y la moral, puesto que el pueblo, a quien habitualmente rodea espesa nube de ignorancia, halla en el teatro la única escuela abierta para él. En ese sentido, la reforma del teatro forma parte del mismo plan global a favor de la reforma de la enseñanza y de la sociedad. Solo la educación puede hacer que el país cambie, mejore y progrese, ubicando a los ilustrados en una cadena mental que vincula a los erasmistas con los krausistas. El teatro, pieza clave en el sistema educativo, no puede quedar al margen de esa reforma global. Su modificación, su reforma, no es algo personal o secundario, sino que se sitúa en el centro mismo de la reforma global que plantean los ilustrados. Dicho esto, y para empezar un poco más en concreto, nos detendremos de entrada en la conceptualización teórica que sienta las bases de una práctica dramática en las que después podremos, o sobre la que después podremos decir algo. En el caso de Iriarte, destacan algunas de sus opiniones presentadas en Los literatos en Cuaresma, donde el responsable de disertar sobre teatro, un tal don Silverio, no la lee, pero deja leer su texto, si bien ya no ante un público, ante el público en general, sino ante sus amigos, presentándola como unos apuntamientos y observaciones sueltas para el sermón que Miguel de Cervantes tenía que entregar sobre asuntos de teatro. Miguel de Cervantes, personaje literario, etcétera, de los literatos en Cuaresma. Todo ello remite a la situación de la dramaturgia española del momento, así como a su personal implicación, la de Iriarte, como traductor de obras extranjeras arregladas en los planes de reforma bajo el gobierno de Aranda. Por otro lado, en 1770 publica Iriarte, bajo el seudónimo de Tirso y Mareta, la comedia Hacer que hacemos. En el prólogo que antepone al texto de la obra, expresa ya, muy brevemente, una concepción teórico-dramática que demuestra sus profundas convicciones neoclásicas, que al mismo tiempo, hacia la misma época, va a desarrollar también en lo que se llama, lo que Cotarelli Mori publicó como carta a Moratín, sobre Moratín y Don Ramón de la Cruz, en la que sus ideas se plasman en un texto que parece carta, pero que en realidad es de crítica dramática. El prólogo, que acabo de mencionar, manifiesta diversos elementos característicos del discurso neoclásico. Primero, una valoración somera, breve, del teatro del siglo de oro. Segundo, una visión crítica, corrosiva, del teatro comercial hegemónico en su tiempo. Por último, una percepción lúcida y bien estructurada sobre su propia comedia, Hacer que hacemos, y las características por las que se la debe juzgar, incluyendo la función del público como juez definitivo y último de la calidad de una obra de teatro. En el primer aspecto, Iriarte adopta la misma postura dual, ambivalente, que la mayoría de los neoclásicos. Es decir, que el teatro del siglo de oro, el teatro barroco, enseña la concurrencia de los primores con los defectos, siendo esa una época marcada por la prodigiosa fecundidad de los ingenios, poco ceñidos a las reglas del arte cómico, aunque no ignorante de ellas. Mucho se ha dicho sobre el presunto menosprecio de los neoclásicos hacia el teatro del siglo de oro, basándose en hechos como las críticas a los autos sacramentales, cuya decadencia, de hecho, se había iniciado a finales del siglo XVII, o las críticas contra las comedias de santos y otras. Pero dejando de lado el sentido, no solo teatral, sino también espiritual, que tienen sus censuras a esas formas dramáticas, hay en dicha percepción del neoclasicismo una visión sesgada y deformadora de lo que efectivamente argumentaron los neoclásicos, y sobre todo una marginación consciente del lenguaje impuesto por la situación militante y combativa en la que se halla, de la que el informe que presentó Bernardo de Iriarte, hermano de Tomás, al conde de Aranda sobre el teatro barroco, representa un ejemplo perfecto. Entre otras razones, porque el verdadero enemigo que tienen los neoclásicos no son los grandes autores del teatro del siglo de oro, sino los poetastros, entre comillas, contemporáneos, la turba que provee nuestros teatros hoy día, en palabras de otro notable ilustrado, el Marqués de Urquijo. Es decir, son críticas contra Valladares Sotomayor, Zabal y Zamora o Comella. Desde Luzán hasta Leandro Fernández de Moratín, lo que se presenta es una lectura crítica, pero siempre admirativa del ingenio, los hallazgos y realizaciones de los autores barrocos. Es más, todo el teatro neoclásico no es sino una reapropiación del teatro anterior trasladada a las nuevas condiciones ideológicas y sociológicas de la época y contaminada en el sentido poético con la práctica de otras dramaturgias europeas, entre las que destaca obviamente la francesa. El teatro comercial dominante se recorta a los ojos de Iriarte como plagado de comedias irregulares, destituidas de buen ejemplo moral y capaz de disculpar y, en cierto modo, autorizar públicamente la indecencia con documentos que la fomentan y la propagan. Tal irregularidad denunciada por Iriarte se concentra, o se concreta más bien, en la serie confusa y la trama a veces inverosímil de lances puramente amorosos, en el estilo sublime de los versos propio de la poesía lírica y ajeno de la cómica, y las ocurrencias intempestivas de un gracioso que es la única persona de carácter señalado que suele introducirse en la mayor parte de nuestras comedias. Así resume Iriarte lo que los neoclásicos en general van a defender como confusión de géneros y estilos, la inverosimilitud, la ausencia de imitación, la ruptura de la ilusión dramática y de las unidades. Lo que subyace al concepto de teatro que así construye Iriarte es la incapacidad para distinguir entre las formas que los neoclásicos consideran teatrales, comedia, tragedia, y las narrativas, épica, novela. puesto que, como afirma este don Severo en Los literatos en Cuaresma, el teatro no solo contribuye al recreo y la enseñanza pública, sino que sirve principalmente para que por él se conozca el grado de cultura a que ha llegado una nación, lo que se exige es una severa y juiciosa enmienda, es decir, una profunda reforma que muchos todavía rechazan, pero de la que ya se han empezado a dar los primeros pasos. El objetivo, por tanto, según Iriarte, es llegar a tener el teatro más arreglado, el teatro más decente, el más deleitable e instructivo. Y, con un optimismo desbordante, supone, aludiendo a su propia obra acerca Hacemos, que en el futuro sabrá reconocer desde qué momento ha de empezar a contar los progresos del arte de la representación en España. En contraposición a ese modelo, el del teatro hegemónico, es decir, el del teatro barroco, tanto como el comercial dominante, Iriarte contempla en el prólogo su propia comedia como ajustada, por lo menos, a las reglas y dirigida a reprender con la decencia característica de la escuela de teatro un vicio determinado. Unas reglas o preceptos, dice, no inventados por nadie, sino prescritos por la naturaleza, de quien el poeta debe copiar siempre. En Los literatos, Iriarte retoma la argumentación a que todos los neoclásicos recurren, desde Guzán, Mayans, Sebastián y Latre, tantos otros, de que esos preceptos consisten en imitar la naturaleza y los buenos modelos antiguos, y observar las reglas que los maestros de las artes nos dejaron escritas, no guiados de capricho particular, sino de la experiencia y observación que habían hecho de lo que gustaba o desagradaba. Es decir, leyes que están fundadas en la razón natural y que no fueron inventadas, sino descubiertas, pues la naturaleza las tiene en sí. Y ni Aristóteles, ni Horacio, ni Lope de Vega, ni Boileau, ni otro maestro alguno hiciera más que exponer con método lo mismo que aprobará cualquiera con entendimiento sano. Nótese cómo, a pesar de las objeciones que los neoclásicos ponen al teatro barroco, Iriarte no vacila en considerar el arte nuevo de hacer comedias de Lope como una conceptualización de la experiencia de un teatro determinado, al mismo nivel que la de otros teorizadores más recurrentes en el siglo XVIII, Horacio y Aristóteles, e incluso Boileau. Los neoclásicos, como ustedes saben, acuden sistemáticamente a una idea, la idea de la ilusión, para, atribuyéndole un sentido completamente positivo, convertirla en la noción abstracta esencial de su discurso teórico. No se anula, desde su perspectiva, el papel de la imaginación. Esta se asocia a la creación poética como fuente, según Guzán, de lo raro, maravilloso, grande, extraordinario, nuevo, inopinado e ingenioso de la materia. Pero, y aquí el cambio sustantivo, la fantasía, esa imaginación, debe someterse al juicio. Antonio Burriel, describe el funcionamiento de la imaginativa y su excitación como uno de los modos que permiten fomentar, entender el furor poético. En ese aspecto, es en el que pondrán el acento Sánchez Barbero y, más apasionadamente, Blanco White. No debe olvidarse, sin embargo, que Blanco apunta muy conscientemente que el artista libre y aún obligado a imaginar ha de hacer que sus personajes hablen y obren de modo que sus acciones y palabras correspondan exactamente a lo que un individuo del carácter que él les atribuye harían y dirían si realmente existiese. Así, el énfasis en la imaginación se somete a una idea de la verosimilitud y el decoro que no es tanto física como caracterial e incluso moral. La ilusión teatral es a la vez un engaño y un mecanismo que no debe mostrarse como tal artefacto. Es decir, que el engaño de la ilusión solo se logra cuando consigue producir la impresión absoluta y sin fisuras de que es la realidad. Por ello, resulta inaceptable cualquier elemento que quiebre esa impresión. provenga del mismo autor su incapacidad del espacio teatral, los corrales, lugares públicos, o de la interpretación, los actores. Todos estos aspectos que Iriarte censura al hablar de los sainetes de Ramón de la Cruz. El público, pues, no vive la representación como una ficción, sino como un hecho real de su vida cotidiana. Eso es lo que piensan los neoclásicos. Ahora bien, la referencia de Luzán a la suspensión de sentidos y reflexiones como condición para la ilusión solo podría aplicarse al estatus, llamémoslo pretenciosamente, ontológico del teatro y no a la implicación personal del público que asiste a lo representado. Por el contrario, en la medida en que esa representación se quiere experiencia real para el público, lo que se propone es una vivencia que permita la identificación y, en consecuencia, sea estímulo para la sensación y la reflexión. Así pues, la imaginación queda descartada como aspecto psicológico humano al que se dirija el espectáculo teatral. En su lugar, lo que debe ser influido por la representación es la sensación y, por tanto, la compasión y, al mismo tiempo, la razón del individuo. Considerar estos componentes de la psique humana como algo primitivo o secundario frente a la imaginación barroca reelaborada por los románticos responde, obviamente, a una escala de valores que los neoclásicos no comparten en absoluto. Si la ilusión dramática es nuclear en el discurso teórico neoclásico, lo es porque se vincula inseparablemente de nociones como la belleza, la imitación, la verosimilitud, la función social del arte y el marco espacio-temporal de la acción, pero también a la problemática, como ya he mencionado, de la actuación de los actores, la propiedad del vestuario, del espacio escénico, el escenario o la sociología del público. A fines de siglo, sin embargo, Pedro Estala ataca frontalmente la posición axial que la ilusión dramática tiene en ese discurso. Para Estala ha sido la incomprensión de la naturaleza de la imitación lo que ha dado origen a esa voz insensata y quimérica, dice él, de la ilusión. Pues no se ha exigido de la imitación la semejanza de la verdad, semejanza, sino la verdad misma. Las artes establecen una convención tácita con el alma y los sentidos. Esa convención consiste, por parte del público, en aceptar que el artista va a mostrar en todo la mejor imitación posible según los materiales con los que trabaja. A cambio, lo que promete y produce son ciertos placeres. En otras palabras, el placer estético no tiene nada que ver, según Estala, con la ilusión, sino con la destreza del artista en imitar bellamente y, sobre todo, en mover la sensibilidad del público. La noción de ilusión, desde la perspectiva de Estala, es tan negativa que, aunque fuese posible la ilusión, debía desterrarse del teatro, porque en tal hipótesis no sería una diversión, sino un tormento. No es la sensación de realidad lo que pone en movimiento nuestros afectos, sino nuestra propia sensibilidad. Y esta se conmueve involuntariamente, olvidando que la acción es fingida. Al sustituir la función de la ilusión por la idea de convención o pacto teatral entre público y autor, o, como escribe Estala, que para que haya teatro es preciso conceder varias licencias, las cuales están establecidas por una tácita convención entre el teatro y los espectadores, la coherencia de todo el discurso teórico-dramático del neoclasicismo se tambalea. Estala cree que el principio de imitación es suficiente para sostenerlo y trata de justificar algunos aspectos del mismo con argumentos que también flaquean. Porque si el placer que causa la representación dramática es producto de una convención por la que el público es consciente de que lo que contempla es una imitación y que no tiene sino una relación más o menos lejana con la realidad, las dudas que asaltan inmediatamente tienen que ver con los límites de esa convención. Porque la acción debe ser única, porque el tiempo y el lugar deben ser restringidos, ¿Por qué imitar solo un tipo de acciones y no otras? ¿Por qué no aceptar la imitación tal y como la definen y entienden Lope y Calderón? Si se destruye la idea de la ilusión, no hay razón suficiente para justificar ninguno de esos límites, aunque obviamente Stalla no se atreve a dar el paso o no es consciente de que ese debe ser el paso siguiente. Leandro Fernández de Moratín respondería en el prólogo a sus obras dramáticas y líricas que ya he mencionado, que esa convención solo sirve para disculpar los defectos del arte, pero no los del poeta. Respuesta que se mueve dentro de un círculo vicioso en el que la ilusión dramática sigue siendo, para Moratín, un concepto esencial. Aún más contradictoria resulta la postura de Enciso Castrillón, quien sostiene a la vez la idea de la ilusión y la noción de pacto tácito entre el auditorio y el poeta. En consecuencia, la nueva noción de ilusión dramática en el neoclasicismo, frente a la posición de la imaginación o el ingenio en el barroco, integra el papel del espíritu crítico y racional en una función social del teatro que quiere ser instrumento de educación y diversión. Problema de otra índole lo constituye el proceso específico mediante el cual se construye un público para una determinada oferta dramática. Y este es un problema que Iriarte aborda, no tanto en su dimensión positiva cuanto en su lado negativo. Don Silverio anota que la razón última del éxito no solo depende de todos los elementos relacionados con su concepción, sino que muy a menudo consiste en la calidad e instrucción de las personas que componen ese público. En la hipótesis de disponer de una obra perfecta y perfectamente representada, su fracaso solo puede deberse al público. Don Silverio repasa entonces los tipos que componen ese público en un momento histórico y ante una determinada visión de esa composición social y cultural, ¿qué se puede hacer? Ahí es donde Iriarte guarda silencio. La alusión a los esfuerzos del gobierno por mejorar las condiciones de los locales para la representación y de policía en los teatros es un paso adelante, lo mismo que sus intentos por introducir la representación de obras arregladas. La esperanza de que la empresa será recompensada no es más que un buen deseo, porque el problema fundamental del público no es abordado en ningún lugar. Podemos suponer que habría una respuesta de frente: la educación de algunos sectores del público, por un lado, y la modificación de su composición social, por otro, alejando a quienes no se dejan educar. Pero eso nos lleva lejos del texto irartiano y nos acerca a las medidas que conducirían a la Junta de Reforma de los Teatros en 1799. Algo diferente en cuanto a la conceptualización del teatro es el caso de Moratín, pues no todos los dramaturgos dejan tantas notas, apuntes, prólogos o discursos sobre su concepción del tipo de literatura como él. Y además no todos los dramaturgos, no todos ellos se da una identificación tan estrecha entre su concepción teórica y la obra que producen como en Moratín. Para aproximarse a su concepción es necesario recurrir de nuevo a la muy citada definición que contiene el prólogo a sus obras dramáticas y líricas: imitación en diálogo, escrito en prosa o verso, de un suceso ocurrido en un lugar y en pocas horas, entre personas particulares, por medio del cual y de la oportuna expresión de afectos y caracteres resultan puestos en ridículo los vicios y errores comunes en la sociedad y recomendadas, por consiguiente, la verdad y la virtud. Lo primero que hay que subrayar en esta definición es la creencia que tiene Moratín en la separación y clasificación de géneros que caracteriza la poética clasicista, comedia frente a tragedia, porque de otro modo no podrían entenderse algunas de sus ideas, actitudes y juicios expresados aquí y en otros muchos lugares. Tal separación parece desde la óptica actual algo demasiado rígido. Los románticos acentuaron el proceso de traslapación de géneros, que es en nuestros días más o menos algo general y aceptado. Se ha llegado a convenir tácita o explícitamente, que no existen compartimentos estancos entre unas formas literarias y otras. Sin embargo, la aceptación de esas fronteras tiene una explicación que va más allá de la simple adscripción de escuela. La poética de raíz aristotélica, engastada en el horacianismo, respondía tanto a las aportaciones filosóficas que servirían de soporte al realismo, como a la ansia educativa y reformadora de la Ilustración en Europa, a lo que debe añadirse el deseo de orden, armonía y claridad que la caracteriza. Cada género tiene un ámbito social y temático específico, una finalidad concreta y unas características determinadas en sus grandes rasgos. Larra fue el primero en resaltar la tensión entre lo cómico y lo lacrimoso que aparecen fundidos en la comedia moratiniana, específicamente en El Sí de las Niñas. Moratín es el primer poeta cómico, dice, que ha dado un carácter lacrimoso y sentimental a un género en que sus antecesores solo habían querido representar la ridiculez. Llega Larra a sostener que este es el punto más alto al que puede llegar el maestro. En un mundo está siempre el llanto junto a la risa. Moratín defiende en sus notas al viejo y la niña que esa mezcla de risa y llanto es propia de la buena comedia. Si se repasa la idea que se ha ido teniendo sobre la comedia desde la antigüedad hasta fines del XVIII, es fácil comprobar que ninguno de los preceptistas o comentaristas pone juntos el factor llanto ni lo incluye siquiera como uno de los constituyentes de la comedia. La pregunta entonces es ¿por qué lo incluye Moratín? Es evidente que Moratín ha intentado integrar en su visión de la comedia los elementos que han venido caracterizando la comedia lacrimosa, lacrimoyante, recordando el peso que el llanto y la ternura habían empezado a ocupar en la comedia desde el nivel de la Chaussée, que sería teorizado por Diderot, trasladando y reciclando en realidad el drama of sensibility en la comedia lacrimoyante. Comedia seria, lo llamaría Beaumarchais, llorona, lacrimosa, tragedia urbana, como dice Juan Andrés. Con respecto a la definición que publica y que he leído, vale la pena subrayar lo que Moratín dice como oportuna expresión de afectos y caracteres, porque es ahí donde junta, bajo afectos, los sentimientos, bajo caracteres, los vicios, bajo afectos, lo que el corazón siente, bajo caracteres, lo que la razón juzga. Por eso añade más adelante que verdad y virtud se recomiendan mediante la censura de los vicios del entendimiento y del corazón. Para teorizar así una concepción de la comedia que, sin abandonar sus rasgos clásicos, integra los factores dominantes de una de las tendencias más características del teatro de fines del siglo XVIII. Concepto clave en la definición moratiniana, como en la irartiana, lo es el de imitación. Bien, no voy a extenderme mucho, pero sí hay que insistir en que para Moratín la imitación no es copia. Lo que se llama inventar en las artes, dice, no es otra cosa que imitar lo que existe en la naturaleza o en las producciones de los hombres que la imitaron ya, uniendo lo que podemos diferenciar con los términos griego y latino de mimesis e imitatio, en realidad esta última, una mímesis en segundo grado. La imitación no copia, porque su concepto de imitación es el de la imitación en lo universal, la misma que, recordemos, a Winckelmann o Mengs defienden Goya o Arteaga, única que para él merece servir como base a la creación artística, semejante al original, pero idéntico nunca. En realidad lo que defiende Moratín y lo que va a practicar en su dramaturgia es un concepto sintético y dialéctico de la imitación en que se funden la observación directa, la asimilación de rasgos específicos de seres y objetos reales y la reelaboración de modelos literarios, sometido todo ello al proceso de universalización, que no es sino un término que alude al envejecimiento individual y subjetivo. El respeto a las unidades de acción, tiempo y lugar, aproximando la imitación a la naturaleza, es otro factor que tiende a aumentar la verosimilitud de la fábula. Moratín es partidario de las tres unidades, sin duda, aunque según Stalag, solo la de acción, la unidad de acción, es realmente fundamental y funcional. No es una obsesión clasicista, no es un puritanismo ideológico lo que subyace a esa opinión. Es la convicción de que sólo así se realiza a la perfección la imitación de la naturaleza. Con excelente criterio, Juan Carlos Rodríguez escribió: lo realmente decisivo, lo verdaderamente sintomático, no es ese empeño, digamos, tanto exterior, meramente reformista, casi con carácter de exhibición, de presentarse como ejemplo de la necesidad de las reglas. En efecto, esa es solo la apariencia, no es acatamiento ciego a las reglas. Moratín se preguntaba en las notas El viejo y la niña, ¿por qué ha de existir un canon dramático que, observado sin restricción alguna, lejos de producir bellezas, será un estorbo para que el poeta las encuentre, y lejos de aumentar la ilusión, la debilita? Sencillez y economía son reflejo en la concepción dramática de un cambio más profundo. La observación y la ciencia han demostrado que la complejidad aparente y el orden de la naturaleza se rigen por unas cuantas, pocas leyes simples. El caos barroco, que logra reflejar la confusión, las contradicciones y violencias del mundo y de su tiempo, tiene que dejar paso a la claridad neoclásica, tras la que habrá que ir descubriendo ocultas aporías y antinomias escondidas. Nadie ha sido más radical que Juan Carlos Rodríguez al sintetizar el espacio ocupado por Moratín y por extensión también por Iriarte en una historia del teatro, yendo más allá de cualquier comentario sobre la teoría neoclásica de la comedia de buenas costumbres. Las dos comedias de Iriarte y las cinco de Moratín van a marcar de un modo paralelo, aunque no igual al de Lope de Vega, el verdadero punto de no retorno del establecimiento del teatro burgués en España. Lo que han hecho ambos autores es, en palabras de Rodríguez, un giro copernicano tan aparentemente simple como este: la transformación del teatro en sala de estar. Moratín dice a veces sala de paso, también Iriarte. La conversión de la escena en representación de lo privado. Tras lo que parece una afirmación superficial, Rodríguez escarba, pues bajo la aparente placidez del drama burgués, del cuarto sala de estar, late el fuego más desquiciador, la más sangrante de las narraciones. No solo el drama básico del inconsciente familiar cotidiano, no solo el hecho de descubrir así que el teatro no es en absoluto una ficción, sino la realidad de la ideología materializada. Hay aún más, el largo, terrible proceso de las burguesías europeas hasta establecerse como clases dominantes en el capitalismo. No puede formularse, pues, mejor la significación de la reforma que Iriarte y Moratín llevan a cabo. Muchas gracias.